Coquimbo en Quilpué tan solo baja un grado, 20 grados. Cielo soleado en esta última comuna con una humedad que llega al 51%. Continúe en compañía de la radio. Muchas gracias por su sintonía y que tenga una excelente tarde.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Generadores Bielco.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Con vaguada en la costa o con calor en Placilla.
Donde estés, te acompañas por BioBio, la radio para toda la región de Valparaíso. Sintonízanos y mantente informado de manera independiente.
94.5 en Valparaíso y Viña del Mar.
93.5 en Casablanca.
BioBio, la radio.
BioBio, la radio. No importa la hora ni el lugar, en BioBio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad, 43 estaciones en todo Chile.
Somos BioBio, la radio. Cobertura total.
Los adolescentes, los que peinan sus primeras canas, los novatos de la universidad, los profesionales de 40 años, los que celebran los 15, los que aportan con experiencia, los que recién comienzan. Para todos tenemos tiempo. BioBio, la radio, primera en información.
Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimarc, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Vivo, vivo Deportes.
Nos ponemos en marcha en este resumen deportivo de la radio este martes 10 de febrero, 20 horas con 2 minutos, en la grata compañía de Eugenio Salinas, que está en Europa ya en día miércoles. ¿Qué tal, Keno? Como si estuviese acá.
Sí, bien.
Qué bárbaro, extraordinario.
Muy bien.
¿Cómo está la cosa por
el sistema de siempre?
¿Cómo está la cosa por España? Yo sé que estás en Elche, pero sí. Pero ¿cómo está, por ejemplo, en Andalucía? ¿Está mucho mejor después de la gran tormenta del fin de semana?
Sí, lo que pasa es que era una serie de borrasca.
Sí, la borrasca, claro.
Vino primero Leonardo, después vino Marta. Es como que, no sé, para que la gente se haga una idea, borrasca aquí son como una especie de huracanes, pero chiquititos, diría yo. O frentes de mal tiempo seguidos, con mucho viento, mucha lluvia, inundación y todo eso causó mucho estrago, o sea, miles de millones de euros en pérdida en la zona de Andalucía, muchos desplazados, muchos damnificados, bueno, como se ve en nuestro país también, si
sí, no, que, no
vamos a hacer de esto
duda.
Algo especial, pero es duro en todos lados.
Bueno, pero ha pasado por lo menos aquellos frentes.
Ahora,
de mal tiempo.
Ha pasado entre comillas porque se anuncia que viene.
¿Viene otra?
Ha sido, sí, claro, vienen varias más, de hecho. Eso es lo que están anunciando los meteorólogos.
Y eso que
acá nada,
claro, están en invierno, saliendo del invierno, ¿no? Rumbo al otoño.
Por ejemplo, para que te haga una idea, hoy acá en la zona de Elche, a las 8 de la mañana teníamos 19 grados.
Me estás llamando, ya volvemos, que no es. Volvemos porque hay noticias importantes en Europa, Copa Italia, hay un resultado llamativo, pero. Me está llamando Felipe Espina, en un ratito nada más tengo que ir ya en instantes. ¿Eh? En instantes, Felipe Espina, desde el Estadio Monumental, creo que hay voces por allí.
Una cosa. Salió humo blanco.
No sé si salió humo después del directorio, bueno, del día de hoy, extraordinario. Vamos a ver, estuvo ahí la cobertura Felipe Espina, está en instantes. Antes le doy un dato que me entregaba acá Nico Galás respecto a el Estadio Santa Laura. Todavía no está todos los equipos, todavía no todos los equipos han inscrito los cuatro estadios que tienen que tiempo hasta la cuarta fecha para hacerlo, como en el libro de pases, ¿no? Pero hay algo llamativo que no, que siete equipos han apuntado al Estadio Santa Laura, que en estos momentos no se puede utilizar, todavía no tiene el visto bueno, ¿no? Para, bueno, Huachipato y La U ya sabíamos que habían apuntado Santa Laura, Ñublense, Palestino, Universidad Católica, O'Higgins y Colo-Colo. Esos siete equipos apuntaron el Estadio Santa Laura como alternativa dentro de los cuatro que tienen que apuntar, o sea, de los tres además de su escenario, ¿no?
Eso habla de cómo está el fútbol chileno, de cómo está el campeonato, pero yo diría, ¿pero para qué tanto preocupación por los estadios si la gente no puede ir al estadio? Hablando, lo que hay que conseguir es cancha.
Sí, nada más. Nosotros podemos ir al Monumental.
No hay público.
Ahí vamos, Felipe Espina, estamos contigo, Felipe. Creo que ahí vos está hablando ahora, Marchán. A ver, Felipe.
Habla a esta hora Diego Edison Marchán, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo. Lo escuchamos.
Creemos era importante definir para la tranquilidad de todo el pueblo colocolino y para poder hacer la mejor conformación del plantel posible.
En ese sentido, Edison, también era importante y el hincha está expectante por la situación del plantel, de reforzar, ya se va a acabar el cierre del libro de pases. ¿Hay alguna novedad que entrega de hoy? ¿Se cerró algún refuerzo? ¿Todavía están en la búsqueda de ese extremo por la derecha, por ejemplo?
Sí, quedan algunos días todavía en este mercado de pases. Nosotros lo que hicimos hoy día fue exigir la contratación de otro jugador, al menos uno más, de calidad, de lo más alto que podamos apuntar en términos económicos, que le pueda dar y sumar a este plantel calidad para poder competir de la mejor forma posible durante este año.
¿Es elegido la situación de Zavala?
Hoy día hicimos la consulta, entendemos que todavía ahí está en proceso, pero lo más probable es que finalmente termine yendo a préstamo, tal como se había informado hace algunos días atrás.
¿Un mal manejo ahí o no?
No se oficializa aún, ¿no?
Entiendo que aún no, se está viendo los últimos detalles, pero entiendo que va encaminado.
¿Hubo algún problema de manejo ahí, Edison, no en ese tema en particular de Zavala?
Mira, no me gustaría entrar en ese tipo de detalles, porque nosotros como directores no llevamos el detalle de esas conversaciones, sin embargo, ojalá se dé por lo mejor para el futuro de Cristian, que es un tremendo jugador, y que pueda ser positivo, digamos, en su desarrollo deportivo.
¿Habló Matías Rojas?
No hablamos hoy día, la verdad, para serle honesto, respecto de nombres, sí hablamos de algunos perfiles y de algunas posiciones, así que no conversamos sobre ese jugador en particular.
Edison, pero la petición por parte, por ejemplo, del Club Social es un jugador que venga activo, que esté disponible para jugar inmediatamente, ¿y cuánto es finalmente lo que puede invertir Colo-Colo en uno más?
Sí, la exigencia nuestra es que sea un jugador que pueda sumar efectivamente. No puedo dar detalles de monto, ustedes entenderán que esto es una sociedad anónima, digamos, hay temas confidenciales, pero sí queremos transmitir y dar tranquilidad a nuestros socios, a nuestras socias, a los colocolinos, de que vamos a hacer el máximo esfuerzo posible, y eso fue lo que exigimos hoy.
¿Siente que es el momento igual de potenciar la cantera?
Perdón.
¿Siente que igualmente es el momento de potenciar la cantera?
Absolutamente. El desarrollo del fútbol formativo es esencial en nuestro programa. Es esencial y creemos que en la historia de Colo-Colo, en los peores momentos deportivos, siempre la cantera ha respondido y siempre se ha echado mano al colocolino y a la formación integral que se entrega en divisiones inferiores. Y en ese sentido estamos súper contentos también de que se ha dado la importancia necesaria, la oportunidad, y que nuestros jugadores formados en casa han sido sumamente competitivos, y estamos muy esperanzados en que van a tener un tremendo año deportivo, no solamente los que están jugando, sino también los que vienen.
Es un tema quizás un poco árido, que tiene que ver con esta disminución del interés de la deuda. ¿Se puede explicar en palabras simples para el hincha de Colo-Colo que implica esta disminución?
Bien, el contrato de concesión, como bien saben, se origina en una deuda que tiene el Club Social Deportivo Colo-Colo con el fisco, que es donde ahí se crea este contrato de concesión, a través que hoy día opera Blanco y Negra, Sociedad Anónima, ¿cierto? Y en esta dinámica, Blanquinegro, Sociedad Anónima ha ido de alguna forma pagando o amortizando según algunas reglas que se establecen en el contrato de concesión esta deuda. Sin embargo, lo que ha habido es una modificación legal donde se hace una reinterpretación o un recálculo, digamos, de los intereses, que es de forma retroactiva. Y eso, lo que sucede es que la deuda termina disminuyendo. No es que Blanquinegro haya pagado algo más, sino que en realidad se hace un nuevo cálculo de esta deuda, lo cual tiene repercusiones en el futuro del contrato de concesión y en el futuro de la administración, pero es algo que era posible, que está dentro de la regla del juego, digamos, del contrato de concesión, y algo que estamos bastante atentos, pero también bastante tranquilos.
Porque aspiran, digamos, aspiran ustedes, me imagino, a quedarse cuando termine la concesión con la máxima propiedad del club.
Sí, no solamente nosotros. El pueblo colocolino, yo creo que son las aspiraciones que el Club Social Deportivo Colo Colo retome la administración del fútbol profesional, y creemos que esto va a ser así. Esta nueva forma de cálculo de intereses y esta rebaja de deuda está establecida también en el contrato de concesión, y si es que se logra pagar toda la deuda fiscal al término de los primeros 30 años, el Club Social Deportivo Colo Colo a lo menos va a tener el 50% de la administración. Por lo tanto, no es algo que modifique algo de forma importante, digamos, las cosas que hoy día habíamos proyectado.
¿Cuánto complica pagar? Y entonces, me parece lo medular en la conferencia de prensa de Edison Marchán, quien es el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, tras esta reunión de directorio que se llevó a cabo aquí de manera telemática, ¿no? En dependencias del Estadio Monumental, en el caso de los representantes de la corporación.
Excelente, Felipe. Ahí está entonces, hablando con el resto de los colegas, con Edison Marchán, el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo. Que no sé si hay algo más que acotar. Todavía no se sabe el tema de los refuerzos. O sea, aparentemente es un nombre más, un jugador más para reforzar este equipo. Hay tiempo, recordemos, hasta el jueves, que no, de la otra semana, antes de la cuarta fecha.
Antes de la cuarta fecha, pero lo que se entiende es que el Club Social y Deportivo exigió, dice.
Sí.
Yo también puedo exigir y pedir y muchas cosas. Eso no se ajusta a la realidad si al final no llega ningún jugador, sino más movimiento. Ahora que el Colo Colo necesita, me parece que en las primeras fechas ya dejaron claro que además de jugadores necesita, para mí, por lo menos, y lo vengo diciendo, antes del inicio de este campeonato y el término del otro, un nuevo director técnico.
Sí, bueno, de todas maneras, con el triunfo ante Everton, un triunfo in extremis, ¿eh? O sea, sufridísimo en los descuentos, y que el que desató, digamos, que abrió la lata, como se dice en España, ¿no? Pues Justin Cuevas, un juvenil, o sea, que tiene muy poquitos partidos en primera división. Más allá
estuvo
de que,
con la sub-17.
Que estuvo en el Mundial, exactamente. Y ya empiezan a asomar algunos de los nombres. Bueno, ya lo había hecho Ian Alegría, que volvió a jugar con Palestino, incluso lo hizo el último domingo, o el último sábado, mejor dicho, en Coquimbo. Empiezan a asomar algunos de esos chicos de Seba Miranda, ¿no? Él fue el que dirigió el Mundial, tú estuviste allí, ¿no? En Qatar.
O sea, y te digo, estas son las oportunidades donde los clubes como Colo Colo y otros, acuérdate de la quiebra, de ahí nacen todas las grandes figuras después, por apostar, por creer, por tener fe en lo que han construido durante tanto tiempo, en lo que han formado, bien o mal. Hay una cantera importante, y a veces de la crisis aparecen los jugadores.
Sí, pero igual, de todas maneras, es complicado ganarse un lugar y tener continuidad. Ocurre con Marchán, con Leandro Hernández, ahora con el chico Justin Cuevas. En la temporada pasada, no sé, podía ser Nicolás Suárez, por dar algunos de los nombres. Sí. Jordi Thompson también, un poquito más atrás, claro. Les cuesta mantener después una regularidad y una continuidad ante tanta figura. Y ahora, aparentemente, con una nueva que ya probaron que necesitan una más, y tiene que ver con el sector ofensivo, sin lugar a dudas, ¿no? Ahí está lo que busca Fernando Ortiz.
Sí, sí.
Y bueno, ahora,
de medio campo para arriba.
Sí, bueno, ahora está el tema del Tribunal de Disciplina. Este es otro tema que se viene ahora, que está sesionando telemáticamente. Ahora se hizo moda esto de sesionar en forma telemática, nada presencial, ¿no? Como antiguamente iban en FP, el Tribunal de Disciplina. por dos motivos, y esto lo contamos hace un ratito en Radio Grava. Primero, lo de Everton La Calera. Everton solicita los puntos, quiere, o sea, pidió los puntos del partido perdido con Unión La Calera, la primera fecha, por la inclusión de 6 extranjeros. ¿Ya? Nicolás Avellaneda, Rodrigo Cáceres, Kevin Méndez, Juan Manuel Requena, Francisco Pozzo y Axel Encina. Y hago un punto aquí, en el último jugador, porque si es que, a ver, si es que viola el artículo 31, de ello hablamos de las bases, el mismo dice que tienen que haber 5 extranjeros en cancha, ¿va? Y acá tendríamos 6. Pero, está el caso de Axel Encina, que aparentemente fue inscripto en el fútbol formativo de la temporada 2024. Esto es lo que defiende La Calera. Por eso que La Calera fue citado a este tribunal que está sesionando en estos momentos. Y si es así...
Pero no entiendo, está, ¿el ¿sí? jugador es extranjero o no?
Sí, es extranjero, pero
entonces, ¿cuál es el
porque por este motivo, porque si está inscripto en el fútbol formativo la temporada 2024, está en regla. Está en regla, porque aparece con la regla de juvenil.
¿Sigue siendo extranjero?
Sigue siendo extranjero, pero está formado en casa, claro, aparece como formado en casa. Creo que esto fue lo de Solari, lo de Saldivia, ¿no? Lo de Saldivia. Sí. Y Saldivia lo mismo, Saldivia jugó en la categoría proyección de Colo-Colo. Claro. Si esto también lo defiende Unión La Calera, está dentro de lo reglamentario. Si da pruebas de esto y si... Porque esto es estuvo en los registros formativos, no hay que perderse. O sea, la sanción tendría que salir hoy. Tendría que salir hoy.
Claro.
¿No? O sea, esto tiene que ser urgente. Porque si esto...
Además...
Porque, no, perdón.
Ya empezamos con las cosas de escritorio.
Es que, a ver, si La Calera no lo puede demostrar, mejor dicho, no está inscrito como en los registros del fútbol formativo... En este caso, desde la temporada 2024, ya en 2024 estaba, porque hemos visto fotos de jugadores, ha jugado contra Cruzeiro, incluso torneo internacional y todo. Ahí pierde los puntos. Se le da por ganador a Everton 3-0, y lo que es peor para La Calera, de ser puntero quedaría con 0 puntos, porque Cobresal va a ser lo mismo, porque esto lo repitió Chicotelo en el partido de ayer que ganó.
O sea, hubo seis. En cancha también con
contado, Cobresal. Contado Axel Encina. Es decir, los mismos 6 que nombré. Que repitió el partido con Everton al partido de ayer ante Cobresal. Ahora, lo que a mí me comentan es que el futbolista efectivamente está apuntado en el fútbol formativo. A mí lo que me comentan, y si es esto, si esto ocurre, digamos. O sea, es un manotazo de aguado que tiró Everton para tratar de ver, de ganar en el escritorio lo que perdió en cancha. Y que en definitiva, sí, claro, reglamentariamente le daría la razón a La Calera. Pero esperemos. Pues. El otro tema es lo de la U, los incidentes. De la primera fecha, claro.
Los barristas.
De los barristas del partido con Auda. Habló Gabriel Castellón sobre este tema. Escuchamos al portero azul.
No es que nos desconcentre, pero sí creo que nos afecta, porque yo desde que llegué me acostumbré a jugar estadio lleno. La hinchada de la U arma una fiesta en el estadio, entonces obviamente sí nos va a afectar el tema de alguna sanción que pueda recaer. Ojalá sí no sea tan grave. El club hizo lo que estaba a sus manos para poder tratar de evitar cualquier disturbio. Nosotros como jugadores vamos a querer que el estadio esté lleno, como hemos estado desde que yo llegué.
Ya, y tengo información, Nico Galaza, acá nuestro productor está de alguna manera y colaborador permanente de nuestro espacio. Nos dicen que lo de La Calera de hoy a mañana, tienen que revisar una serie debe ser evidentemente la defensa que hizo La Calera.
Pero no es, claro, pero el argumento tiene que estar apegado a derecho, al derecho deportivo, al reglamento que está escrito. ¿Qué tanto más se puede analizar si está escrito o no?
Claro, bueno,
eso está escrito y tiene razón. Punto, acaba el tema.
Sí, yo creo que no hay que dar mucha vuelta a esto. Tiene razón La Calera, bien, y si no, pierde los puntos. Bueno, esto de aquí a mañana, y lo del agulo de los incidentes, Nico, me dije, a más tardar el viernes, no va a salir hoy el fallo de posible sanción a la Universidad de Chile. A más tardar el viernes, pues tienen que ver cámaras, la defensa que hizo la Universidad de Chile, porque recordemos que la U colaboró a través de su dirigencia, de Azul Azul.
Sí.
¿Cuántos eran? Creo que 13 o 15.
Y los mostró, y los exhibió, 13. Y los expuso y todo. Ahora, exacto. Yo tengo una sola pregunta, porque
violento,
yo escuchaba también Ángel Boto.
Sí.
Y he escuchado recurrentemente en todos los actores. Es que la U hizo todo lo que estuvo a su alcance. Y si la U hizo todo para que esto no ocurriera, Y si la U y cualquier equipo, ¿ah? ¿Para qué? Porque siempre que se pone el nombre al final, después los hinchas creen que hay algo particular con el club. Si cualquier equipo hace todo lo que tenía que hacer para que esto no ocurriera, ¿por qué ocurrió?
Sí, es buena pregunta. Y yo agrego algo más, ¿ah? Yo agrego algo más, porque la delegación presidencial confirmó el partido de Palestino con la U 2030. Sin hinchas de la U, sin hinchas de la U. Igual es un riesgo altísimo, altísimo que está corriendo Gonzalo Durán en la delegación. Altísimo en haber de jugarlo.
Por la hora.
Por la hora y el lugar.
Fíjate que no es solo hinchas, ¿ah? Incluso Palestino ha determinado, y esto por un incidente que se produjo hace un tiempo también, que lo que se denomina como la prensa partidaria tampoco fue acreditado.
No, y algunos hablan de que cortaron la libertad de prensa. Bueno, es todo un tema ese también. Vamos que te corre. Jimmy Martínez, sí, la 3, por favor, Nico, la 3, dale competencia en la zona media que tiene ahí con varios, Gary Medel, Johan Valencia. Uf, cuánta competencia tiene Jimmy, que el otro día entró bien en el partido frente al Conce.
Soy consciente de que recién empieza y ya más adelante van a haber más opciones tanto para mí como para mis compañeros. Se hace muy fácil el entrar, el estar con ellos, con Gary, con Pala, con Johan, los chicos que están más abajo igual, también son parte importante del club.
Y Gianni, que me dicen es verdad, Gianni para mí el mejor refuerzo hasta ahora, de los refuerzos el que más está rindiendo, eso quiero decir.
En Chile, el Campeonato Nacional.
El Campeonato Nacional, justo Gianni. Señores, maestros, contratistas, Construmar está más especializado que nunca, con stock técnico y soluciones completas en ferretería, electricidad, gasfitería, pisos, muros y todo para su obra. Construmar, profesionales de la construcción. Pausa, que nos salinas, que en otro mundo nos cuenta lo más importante en Europa. También habló Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, dijo algo importante, amistoso de La Roja. Uy, tenemos mucho, ya volvemos.
La historia no se cuenta, se vive. Este 27, 28 y 29 de marzo, el Claro Arena se convierte en el escenario de la Copa Vuelo Leyendas de América. 8 países, grandes leyendas del fútbol sudamericano y 3 días de pura gloria se reunirán para escribir un capítulo inolvidable. 4 partidos por jornada, música en vivo y fan zones. Entradas en puntotickets.com, Media Partner, Radio Bio Bio.
Atención a todos los veranistas, afirmen los quitasoles, atentos con el bloqueador y cuidado con agitar la toalla, porque este verano llegan las ofertas que salvan de Unimark, donde todos van a poder disfrutar su verano.
Pastas Carusi tradicionales 400 gramos, 2 por 1,650 pesos. Atún Nuestra Cocina, lomitos, variedad de 160 gramos, 1,190 pesos cada uno. Stop Pastas 443,700 unidades. Stock Atún 881,227 unidades. Ofertas válidas hasta el 10 de febrero de 2026. Unimark, el supermercado.
Mercado de todos. Kenotrotamundos.cl es una presentación de Skechers Performance. Conoce la tienda Skechers más grande del mundo en Cenco Costanera, nivel 3. Y visita y auspicia canal Kenotrotamundos en YouTube.
10, te tengo muy buenas noticias para la selección chilena.
A ver, ¿sí?
Es una notición, creo yo. Mira, iba pasando por afuera del Camp Nou, más bien por la ciudad deportiva Joan Gamper, allá en Barcelona. Salió Lamine Yamal, bajó su ventana y me dijo, ¿qué no? Tenemos partido. ¿Tenemos? ¿Cómo le dije yo? Tenemos partido. Oh. Estás jodiendo, le dije. No me jodas, le dije. Sí,
tío.
Señor, porque España. Sí. España y Chile. ¿Lo ponemos en condicional o lo aseguramos?
A ver,
jugarán en junio.
Sí.
¿Dónde? En Puebla, en México. ¿Te acuerdas que Felipe Correa mencionó que venían partidos? Esto es previo al Mundial. Recuerden que el Mundial todos hablan de Estados Unidos, pero es en México, Estados Unidos y Canadá. Se jugarán esos 3 países.
Sí, mira.
Y por lo tanto, algunos países estarán haciendo pretemporada, digamos, mundialera ahí, jugando amistosos y en distintos. En esos 3 países van a estar y Chile está invitado a un par de partidos.
A ver,
uno con España.
Esto es un hecho, incluso lo confirmó la gente de Marca, ¿no? De Marca, sí, eso, ellos tiraron la información. Ahora, oficial por parte de La Roja no, pero bueno, usted sabe que lo hacen oficial siempre más tarde. Pero esto ya sería.
No, 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 Sí, pero si Marca no se va a tirar con una cosa
no,
así.
No, por eso. Y esto sería el lunes 8 de junio, es decir, una semana antes que España debute con Cabo Verde en el Mundial, allí así como es. Dice Keno en el Estadio Cautero,
o sea, de Chile va a jugar con los dos. Porque acuérdate que ahora en marzo vamos del 23 al 31
sí.
A Nueva Zelanda, donde Chile se va a enfrentar a Cabo Verde.
Ah, claro, Cabo Verde, Nueva sí, pues. Zelanda, Cabo Verde y Finlandia, creo que sí, es el otro, sí, sí. ¿No? El otro
pero equipo. Son dos partidos nomás,
ah,
no tres.
Ah, ok.
Son dos partidos.
Ok.
Ya, lo que pasa es que el grupo está compuesto por esos cuatro países, pero son dos.
Ah, son dos.
Con Nueva Zelanda y con Cabo Verde. Bueno, ya. Cabo Verde va a jugar con España su primer partido, así que Chile va a haber sido el sparring de ambos.
Y entendemos que ahí De La Fuente va a colocar a todo lo mejor, ¿no? En todo caso, sí, sí.
Claro, pero con la patita ahí a medio kilómetro.
Oye, ¿y no jugamos en eliminatoria para 2030? Entonces.
Bueno, a propósito de eso, porque sale Alejandro Domínguez, menciona esto de los 6.5 cupos y dice que eso no es suficiente para Sudamérica y que Sudamérica merece más, pero escuchémoslo a él mejor que lo diga, para el Mundial 2030. ¿Cuántos cupos debe tener Sudamérica?
Lo que hay que entender que hubieron procesos. Al principio era o eran Europa o eran Sudamérica. Luego entendimos que era mejor hacer en conjunto y juntos para no generar que haya una suerte de privilegio deportivo para algunos equipos y no para otros, porque el que venga a jugar acá tiene que volverse a Europa. Entonces, el acuerdo original incluye 3 partidos, uno en Uruguay, en Argentina y en Paraguay, el primero en el Uruguay. Pero eso no nos debería delimitar de que si encontramos otras fórmulas, seguir proponiéndolas.
Quizá la fase de grupos completa para los equipos de Sudamérica.
¿Por qué no?
¡Ay, Domínguez! Ahí está, quiere Toma. Todo, quiere los 10. Los peruanos están saltando ya.
Claro, no.
Leí los peruanos, sí.
No, y en esto.
Libero.
No, y en
después
esto no hay.
Entre en el periódico Libero de Perú, ya está. Perú al Mundial 2030. Ay. Uy, estoy con esto. Claro, van todos.
Y con esto Pellegrini se va caminando para allá también.
Es que están hablando de 48 asegurado. A 62 equipos. Es un disparo.
Una locura. Además que Alejandro Domínguez dice. En esto no hay privilegios. Entonces, ¿por qué Paraguay es sede de un mundial? Por favor, con todo el respeto a los paraguayos.
Sí, continuemos.
Continuemos porque lo último que te quiero entregar es la sorpresita que acaba de ocurrir acá en Europa y que tiene a todos en Italia mascando chicle. Porque la verdad es que el cómo empata con el Napoli por la Copa Italia y le gana penales 7-6. Eliminado el Napoli en cuarto de final, avanza el Como. ¿Qué te parece?
Menos increíble, y ahora juega con el Inter de Milán. Ahora vamos a ver si se le atreve al Inter de Milán, que es el puntero de la Serie A y en las semifinales de la Copa Italia también. Keno Salinas, Keno Trotamundos con todo el fútbol en el exterior.
Hola, soy Keno Trotamundos y les cuento que Skechers Performance abrió su tienda, la más grande del mundo. ¿Dónde? En Senco Costanera nivel 3, más de 1,000 metros cuadrados, donde encontrarás fútbol, running, pádel, básquetbol y golf, además de ropa y accesorios. Te invitamos a una experiencia de alto rendimiento con Skechers Performance.
Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Keno Trotamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Keno Trotamundos siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a kenotrotamundos@gmail.com. Keno Trotamundos en YouTube. Locos por el deporte.
¿Listo para veranear, señor? Señora, prepare el quitasol, el bloqueador y lo que necesite este verano. No le faltará nada, porque en Unimark siempre encontrará las ofertas que salvan todo el verano. Unimark, el supermercado de todos. La historia no se cuenta, se vive. Este 27, 28 y 29 de marzo del mes próximo, el Claro Arena se convierte en el escenario de la Copa Duelo de Leyendas de América. 8 países, grandes leyendas del fútbol sudamericano y 3 días de pura gloria se van a reunir por 4 partidos por jornada. Entradas en puntoticket.com y Media Partner, por supuesto, Radio Bio Bio. Se viene la Copa Duelo de Leyendas de América.
Atención, maestros y contratistas. Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Te ayudamos a construir más fácil, rápido y con todo lo que necesitas. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en Construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
Nuestros tiros son directo al arco. Bio Bio Deportes.
Bueno, gira sudamericana, que es lo de los tenistas chilenos. Hablamos de Alejandro Tabilo y de Tomás Barrios Vera. Esta semana está en Buenos Aires. La próxima semana viene la ATP 500 de Río y después ya tenemos Santiago, ¿no? Ganó Tomás Barrios Vera sufriendo. Tomás Barrios, porque además Thiago Seibold Will tuvo hasta tres bolas de partido. 5-2 iba ganando. Lo dio vuelta a Barrios Vera 6-5 y se retiró por lesión. Evidentemente estaba lesionado el brasileño. Pues ya había ganado además el primero 6-4. Era muy difícil que si estaba bien, por más que perdiera ese segundo set. Claro, iba al tercero. Evidentemente estaba lesionado, dijo chau. Se fue y pasó Barrios Vera. Pasa Barrios Vera y pasa también Alejandro Tabilo, que va a jugar mañana, con Joao Fonseca. Hoy le ganó a Facundo Díaz Acosta. Y tras el partido le preguntaron a Tabilo por el tema de la Copa Davis contra España. Si él da una opinión, ¿dónde debiera jugarse? Esto dijo el tenista canadiense chileno.
España es muy duro, así que ellos juegan bien casi en todas las superficies, así que yo creo que por esa parte no influye tanto. Yo creo que tratar de hacer un buen estadio, ver a algún lugar que pueda llegar a esta gente, que vamos a necesitar mucho el apoyo ahí, y hay que tomarlo con calma y ver qué sería mejor también para nosotros.
Bueno, todavía no se la juega ahí, ¿ah? No se la juega Tabilo, a ver si es el juego central a digitalizar. Claro, si es ahí o si es en otra.
Agrandarlo. Opción.
Claro, y hay que ver también la carpeta, ¿eh? En todo caso de arcilla, porque ahí los españoles son muy fuertes, ahí se cambia la carpeta y puede elegir.
Juegan en arcilla, Diego. Los españoles juegan bien en arcilla, juegan bien en pista dura, sí, cancha rápida, bueno, a nivel de mar. Juegan en todos lados. Verdad, ¿cuánto más puedes sacar?
Ahora, una de cosa verdad. Que no, ¿eh? Y con esto ya cerro porque está Julio Sánchez ya listo para oír la radio.
Sí.
A ver, la Copa Davis ya no es la de antes, ¿eh? Los equipos, los jugadores, los top, por ejemplo, los top 10 se bajan todos. Yo no sé si va a venir Alcaraz. Dudo que venga Alcaraz.
No. No va. Pero te digo, mira Argentina.
Sí, hay un escándalo.
Se bajaron seis jugadores. Para ir a la Copa Davis jugaron en Corea.
Sí, fue con Tirante y contra Unguilete.
Todos. Claro, fueron jugadores sobre el 110, una cosa así, porque te querían estar en la ATP de Buenos Aires.
Sin duda. Señores, mañana volvemos a las 20 horas que nos salinas allí, por supuesto, en España, en Elche.
Sí, nos vemos.
Y nosotros aquí, nos escuchamos. Por supuesto, en España y en Chile.
Sí, mañana, atención en el Elche.
Listo, ahí estaremos. Gracias, Keno, hasta mañana.
Listo.
Que le vaya bien hoy en la radio en instante con Julio Sánchez.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes.
Los adolescentes, los que peinan sus primeras canas, los novatos de la universidad, los profesionales de 40 años, los que celebran los 15, los que aportan con experiencia, los que recién comienzan. Para todos tenemos tiempo. Bio Bio, la radio, primera en información.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Julio Sánchez.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, comenzando en este día martes 10 de febrero. 10 de febrero, estamos ya casi en la mitad del segundo mes. ¿Me ayudan con la postal que tenemos en el fondo? ¿Qué lugar es? A ver si me ayuda a mí. San Antonio, el puerto de San Antonio, miren. Qué cosa más linda, tan linda como el equipo que tenemos acá en el Hoy, en Bio Bio, tan linda como nuestra Fran Pérez, que es nuestra productora periodística, tan lindo como nuestros muchachos que están ahí, don Nico Chacón en los controles. El hombre de pelo largo que está haciendo un baile ahí, pareciera, es don Nico Galas. Muéstrese, don Nico, muéstrese, ahí está. Y por ahí también está don Axel, nuestro Axel Rose, by Axel Bio Bio TV. Ahí está, muy bien. Y la Fran que estaba por ahí comiendo algo mientras... estamos
eso, bien,
muy
bien.
Eso, muy
ay,
bien.
Julio.
Oiga, ¿me ayuda abajo quién está, mi querido amigo Axel?
En el querido Julito.
Maxi y Edu, saludos para ustedes que están ahí también, digo, abajo en el switch, donde está. Hacen posible que el switch de cámara y todo eso. El equipo Bio Bio TV en pleno a esta hora de la noche. Estamos comenzando, estamos en vivo y en directo. Miren la postal hermosa que tenemos, ¿ah? Bellísimo. Qué lindo nuestro país. En esta tarde-noche, qué rico es el calor también. ¿Son team verano, team invierno ustedes? ¿Ah? ¿Qué nos cuentan? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué show en vivo hay para el 14 de febrero? Nos dice Miguel. ¿Qué show en vivo? ¿Sabes quién le cuenta, mi querido Miguel? Vamos a estar en la ruta de los festivales en Talca, viernes, sábado y domingo, 13, 14 y 15, haciendo la fiesta de la independencia. Sí, porque... se firma la independencia de Chile un 12 de febrero, pero se va a celebrar en esta oportunidad el 13, el 14 y el 15, porque es fin de semana, evidentemente. El 12 de febrero, que pasaron muchos episodios importantes en la historia, por lo menos tres episodios importantes en la historia. Primero, la independencia de Chile, se firma el acta en Talca. Algunos dicen que se firma en Concepción, o se anuncia en Concepción, se firma en Talca y se proclama en Santiago. Pero... la historia, dejémosla ahí, el 12 de febrero se firma el acta de la independencia en Talca, en 1818. Un 12 de febrero también nació Joaquín Sabina, para los que son músicos y les gusta la buena música. Y el otro evento importante en la historia, un 12 de febrero nació quien les habla. Así que ahí estaremos entonces también.
Bien, bien.
Parte de la efeméride relevante que usted tiene que acordarse siempre. Un 12 de febrero. Ya. A ver. Estoy a dos días de cumplir 40 años, ¿ah? Cambiamos la... ¿cómo se llama? Damos vuelta a la... ¿cómo se dice? La chaqueta, ¿no? cuando uno cambia... cambia folio, eso es. Cambiar de folio, eso.
Sí.
Dejamos los 30 y pasamos a los 40. Destruido los 40, pero bueno. No hay mucho que hacer ahí. Ya, a ver. Oye, muchas gracias a los que nos están escribiendo. Julio, buenas tardes. Por lejos, team verano, se puede apreciar de mejor manera la belleza femenina. Ay, Dios mío. Bueno, sí, puede ser también. Y masculina también, por supuesto. Oye, tenemos un programa bien, bien bonito para hoy. Por supuesto que vamos a estar hablando de contingencia. Evidentemente, hay temas que tenemos sobre la mesa para ustedes. ¿Vieron lo del...? Bueno, me imagino que sí, ¿no? Parte de lo que ha pasado con estas denuncias por irregularidades. Fíjese que el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, abordó el reciente informe de Contraloría, que detectó millonarias irregularidades en el uso de recursos públicos destinados a enfrentar el megaincendio que afectó a la región de Valparaíso en el 2024. Recordemos que los hallazgos se desprenden de cinco informes de auditoría que analizaron la gestión de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, los municipios de Viña del Mar y Quilpué, además de la Dirección de, Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Al respecto, la autoridad de Interior destacó que cada vez que la Contraloría General de la República lleve a cabo un procedimiento, el servicio público y este gobierno han estado plenamente dispuestos a siempre a responder y a entregar todos los antecedentes necesarios, lo mínimo que se le pide en todo caso, ¿no? En este caso no fue la excepción. La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso ya emitió un comunicado donde señala cómo ellos han mantenido plena disposición durante todo el proceso a entregar toda la información que fue requerida y que se entregó oportunamente. Muchas veces esto se anuncia como si fuera un gran logro, anuncio, esto es lo mínimo que se le pide en todo caso, ¿eh? Lo mínimo, digamos, del Estado. Ser partícipes de las investigaciones que realiza el órgano fiscalizador, que en este caso es Contraloría. Acto seguido, dice Ramos, indicó que se está preparando las respuestas a los requerimientos recientes instruidos. También se ha iniciado una serie de sumarios, los cuales permanecen, en curso y determinará las eventuales responsabilidades, y también se han entregado todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público. Consultado si hay algún tipo de autocrítica respecto a cómo se ha llevado el proceso, el subsecretario contestó que todos los momentos de emergencia producen una convulsión y un shock en la ciudadanía muy importante. Y yo creo que todos los sectores políticos, independiente de cuál sea su posición, tenemos que mantener una actitud muy responsable en esos momentos, porque Chile tiene una larga tradición de respuesta frente a la emergencia, a la catástrofe, decía el subsecretario. A mi juicio, agregaba, muchas veces vemos que en el último tiempo, a veces las emergencias están siendo utilizadas para diferentes tipos de análisis político o de golpear al adversario político por diferentes estas cosas. Bueno, en fin, ahí. Bueno, parte de eso, ¿no? Que ha sido parte de la de lo que marcó la pauta en esta jornada, como muchos otros temas que vamos a conversar con ustedes más adelante. Hay que estar atento ahí también cómo evoluciona esto. Un golpe más, ¿no? A lo que ha sido la gestión de esta administración, que ha quedado en entredicho nuevamente en varias aristas. Una de ellas tiene que ver con el proceso de reconstrucción. Tras los incendios, también han habido críticas en los actuales incendios, las viviendas de emergencia, la lentitud en algunos procesos ahí. Esperar, ¿no?, que esto avance de manera rápida y todo esto, por cierto, se esclarezca, ¿no? Porque es plata pública, porque además hay gente que está necesitando estos recursos y evidentemente hay urgencias que se tienen que saldar. Bien, vamos a estar hablando de esto y mucho más en este Hoy en la Radio, por las pantallas de Bio Bio TV. También estamos por Bio Bio La Radio. La invitación es para que nos escriban al más 569-9207-888, el número de WhatsApp. Comparta con nosotros, los invitamos WhatsApp. A que se sientan junto a nosotros aquí en nuestro WhatsApp y nos escriban, nos escuchen, sí. Nos vean y comenten también parte de los temas que llevamos a sus hogares. Señoras y señores, aquí comienza Hoy en la Radio por Bio Bio. Hacemos la pausa y comenzamos con todo.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
3, 2, 1. Los cascos y las ruedas vuelven a tomarse los colores de Valparaíso. Prepárate para Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas. Entrada liberada. Radio Bio Bio, radio oficial de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo.
Bio Bio, cobertura total.
Somos un nuevo Claro, y gracias a ti, somos número uno en portabilidad. Tenemos una nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, los últimos smartphones, a un precio increíble. Porque para nosotros, tú estás primero. Por ti, hoy somos un nuevo Claro. Claro, por ti, cada día mejor.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Bio Bio, la radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapi, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Joana vino en la isla.
Bio Bio junto a ti. Hoy en la radio.
Igualito a una actriz, sin película ni fin. No se trae nada ni quisiera tener. Más nada que perder. Vivir para comer. Trabajando de 7 a 23. Joana trae su mano y su corazón. Del adiós, amas a fuerza por razón y sigue abriendo puertas de vez en vez. Hoy mientras se arregla así, en una pieza 3x3, viviendo 4, 5 y hasta 6. Oiga usted qué pensará de esto, no es cosa hacerse el que no quiere. Y posteando algo ahora, un mensaje compartido que suene bien. Joana tuvo un hijo en este país, que vivirá aquí. Hoy tu memoria es fuerza en él. Por eso el error más grande es querer creer. Culpable es el que hace lo que no puedes entender. Qué difícil es cambiarlo, pero hace bien. Oiga usted qué va a decir ahora. No es cosa de hacer del que no quiere ver. Sola no se mueve la cosa. Y posteando algo ahora, un mensaje compartido que suene bien. Ni los bonos ni regalos nunca llenarán el vaso. Siempre el esfuerzo será en vano. Es un extraño, es una amenaza a mi barrio. Que su risa, que el acento, que la fe. Extranjeros somos todos, aunque nunca nos contaron. Pero iguales ante todos somos, igual que usted.
Julio Sánchez, hoy en la radio.
Bien, son las 20:48. Vamos de inmediato al primer tema en conversación que vamos a plantear hoy durante esta jornada. Fíjese que la UDI respondió a la ofensiva del presidente Boric por el proyecto de Sala Cuna y lo acusa de maquillar sus malas cifras en su periodo legislativo. Recordemos que ha encendido un debate, o más, no sé si un debate, pero declaraciones cruzadas bastante fuertes, ¿eh? Por parte del presidente hacia la colectividad y también desde la UDI hacia el propio presidente y la administración actual por este proyecto que sabemos todavía está ahí en veremos, ¿no? Lo acusa el presidente de haber trabado a la UDI la discusión de esta iniciativa legislativa. ¿En qué consiste también este proyecto? Que es importante plantearlo y si es un buen o mal proyecto, porque de alguna forma algunos han planteado también sus reparos desde la pequeña y mediana empresa, si es que va a ser capaz de hacerse cargo o no de estos cambios, y la necesidad, por supuesto, de resolver este problema que sí existe, y eso también es importante ponerlo sobre la mesa. Claudia Dide, socióloga con magíster de estudios de género y cultura de la Universidad de Chile, la tenemos acá en contacto junto a nosotros. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo estás, Julio?
Muy bien,
mucho
muy
gusto.
Bien. Oiga, pendiente con este tema que ha generado más debates en la prensa que en el tema legislativo, que es donde uno quisiera que se discutiera, ¿no? ¿Cómo se mira, por lo pronto, lo que es esta propuesta de proyecto? Porque ha generado, si bien hay consenso en que hay que avanzar en esto, pero también hay algunos reparos respecto a algunos puntos en específico con las pequeñas y medianas empresas, en fin. ¿Cómo se analiza esta dinámica en general desde tu perspectiva?
Bueno, mira, lo primero decir que el proyecto de ley de Sala Cuna y el tema en general de la ley de la Sala Cuna es una cuestión que está pendiente hace muchos años en nuestro país, ¿no? Hay pendiente en torno a la relación de cómo se ha ido incorporando las mujeres al mundo del trabajo y que, por supuesto, la ley actual, ustedes saben que dice que eso con 20 personas, con 20 mujeres se puede acceder a la Sala Cuna, ¿no? Lo cual, por supuesto, no tiene nada que ver con las transformaciones y con los cambios que han habido en Chile en el mundo laboral, pero también tiene una cuestión que es bastante negativa, que es la no incorporación de los padres, ¿no? A que también tengan el derecho a la Sala Cuna. Y fíjate que cuando uno empieza a ver en términos históricos lo que ha sido este gran tema de la Sala Cuna, la lactancia, ¿no? O de las leyes que se relacionan con la maternidad, que vienen más o menos de 1916 y que tienen distintas después cambios en el 25, en el 57, después con algunas cuestiones que se hacen en el 2010, 2011, etcétera, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es ver dos cuestiones. Lo primero es, la primera pregunta que uno se puede hacer, ¿cómo es posible que un proyecto de esta naturaleza, de la importancia que tiene para que las mujeres y los hombres tengan tranquilidad, ¿no?, en poder dejar a sus hijos, a sus hijas en una sala cuna, esté discutiéndose a última hora, ¿no? Yo creo que esta es una última hora, por supuesto. Imagínate darle urgencia en los últimos meses que queda de gobierno, me parece que no es una condición adecuada. Me parece que hay mala administración por parte del gobierno respecto a cuáles son las prioridades de las mujeres. Y por otro lado, me parece que entrar en estos dichos y diretes, ¿no?, de que han entrado hoy día el gobierno con la oposición, obviamente no va a garantizar ni garantiza ninguna posibilidad de que sea aprobado en el corto plazo, porque ahora hay cambio de gobierno. Entonces, nuevamente, aquí los que se perjudican son mujeres y hombres, ¿no?, que podrían ver materializados los cambios que se necesitan y que además, obviamente, que aquí hay discusiones interesantes, pero ya se habían hecho en las distintas comisiones, ¿no? Entonces, me parece a mí bastante frustrante respecto a lo que son los cambios que se prometieron en este gobierno y que no se van a cumplir, creo yo. Espero que se produzca un milagro, ¿no? Claro. Pero dado los tiempos, no creo que vaya a ser así.
Claro, ayuda poco al debate los dimes y diretes que han salido, o en esta batalla comunicacional, básicamente, que hay hoy en torno a usando este proyecto como elemento de discusión, digamos. Pero tristemente, claro, se discute más con estos dimes y diretes y no en el Parlamento, que es donde uno quisiera. Quería detenerme también en un punto que decías tú, Claudia, respecto a, efectivamente, este gobierno tuvo, ¿cuánto?, 48 meses para poder plantearlo como urgencia y lo plantea ahora. Entonces, ¿cómo dice? Bueno, ¿qué pasó en el camino? ¿Por qué no se discutió antes, quizás, para haber llegado a esta fecha con un tema ya un poco más resuelto, ¿no?
Sí, bueno, ahí queda la duda, ¿no? Hay distintas razones que han dado, pero desde el mundo de la sociedad civil, de la academia, de las ONG, etcétera, siempre queda hay siempre una duda respecto a las urgencias de los proyectos de ley, y sobre todo porque este proyecto busca corregir una discriminación histórica, ¿no? Que me parece a mí que hay un acuerdo inclusive en organizaciones de todo tipo de la sociedad civil, no solamente que sean partidarias al gobierno actual, también organizaciones que están mucho más cercanas al nuevo gobierno que se va a instalar en marzo. Entonces, aquí obviamente hay una cuestión que tiene que ver con este cumplimiento de las grandes empresas que lo hacen con la sala cuna, y bueno, y cómo vamos viendo que las barreras que existen para que las mujeres puedan acceder a los trabajos muchas veces tiene que ver con que no tienen con quién dejar a los hijos y a las hijas. Pero además, esto tú también lo puedes vincular con otro gran problema que tiene Chile hoy día, que son las bajas tasas de natalidad. Si yo veo que un país no entrega los resguardos para hombres y mujeres, para papás y mamás, eso es lo que estamos hablando, de cambiar, que no solamente estén concentradas las mujeres, mamás, sino que también los padres, que no me den las condiciones para ir a trabajar tranquilamente, ¿no? Si eso es lo que uno busca. Entonces, la verdad es que, ¿cómo quieren que se eleven las tasas de natalidad? Cuando los jóvenes están viendo cuáles son, por supuesto, todas las barreras y todos los problemas que existen para ejercer adecuadamente, por ejemplo, un oficio, un trabajo, etcétera. Pero por otra parte, además, es bastante contradictorio respecto a lo que está pidiendo hoy día el mercado, ¿no? Mayor participación laboral, queremos mayor crecimiento, ya sabemos todos los problemas que han habido respecto a la economía y la cesantía en nuestro país, que básicamente las mujeres son las que tienen mayor cesantía que los hombres. Entonces, sí, no se entiende, la verdad es que con todos los datos que hay y con los acuerdos respecto a los datos que hay, no se entiende esta trinchera, ¿no? Y a mí me parece de mal gusto, porque finalmente son las mujeres las que quedan fuera, ¿no? Y, claro, y respecto a las microempresas, obviamente que hay un tema ahí, bueno, pero entiendo que el proyecto implica que se sacan, hay un porcentaje, ¿no? Que va a entregar también el seguro de cesantía, o sea, están todos, digamos, los estudios hechos y llegaron a acuerdo, ¿no? Si el punto es cómo se vota y por qué no lo votaron. La pregunta, ¿por qué no lo votan? ¿Porque no quieren sacar a este gobierno? ¿Quieren sacar a el otro? La verdad es que no se entiende.
Sí, hay muchas preguntas ahí sobre la mesa. Claudia, nos quedan dos minutos, pero no quería dejar de preguntarte, estaba leyendo parte de lo que, por ejemplo, opinaba Mario Weissblut respecto a esto, y decía que un punto no menor es que este tipo de proyecto, o este proyecto más bien, se ha perdido un poco el concepto de lo que es la sala cuna, que hoy se usa más como guardería y no como un proceso de formación o de educación integral. ¿Crees tú que también en esta premura de sacar esta cosa demasiado rápido se pueda perder también ese concepto? ¿Estás de acuerdo un poco con esa visión?
No, mira, yo creo que en los debates que uno ha visto del proyecto y cómo se relaciona con otras políticas públicas, obviamente están todos los datos e investigaciones que se han desarrollado respecto a que mientras más temprano, ¿no?, se empiece con la estimulación a los niños y las niñas, obviamente va a haber un desarrollo cognitivo de mejor magnitud, y por supuesto van a haber desarrollo físico, intelectual, psicológico, que además proporciona el propio Estado, ¿no?, con las directrices que entregan para la primera infancia. Está la Convención de los Derechos del Niño, que también Chile firmó, está la Defensoría de la Niñez, que también ha estado participando en esto. Entonces, a mí me parece que están todas las condiciones. Por supuesto, siempre, en materia de cualquier política pública que se simplemente hay que estar capacitando permanentemente a quienes se van a hacer cargo en las salas cuna de estos niños, de estas niñas, por supuesto para evitar todo tipo de discriminación y evitar todo tipo de vulneración de derechos. Pero eso es siempre hay una política pública nueva, hay que estar capacitando a las personas que se van a hacer cargo. Entonces, no es un problema de cuánto se ha discutido o no. Yo creo que si aquellos que quieren tener más información pueden entrar al Congreso y buscar la información, y a mí me parece que ya es tiempo de que una discriminación histórica, ¿no?, pueda salir, ¿no?, de este Congreso, en términos de que ya no existe una ley que nos discrimina a mujeres y que discrimina también a hombres. Necesitamos nuevas leyes justamente para poder tener mayor participación laboral, pero además, ojo, yo insisto en esto, para tener políticas en el marco de elevar las tasas de natalidad. Yo creo que ese es un gran tema en Chile y que va a afectar nuestro desarrollo económico y también nuestra visión de desarrollo del país.
Que ese es otro gran problema que está teniendo nuestro país. Digamos que la población se está envejeciendo. Exactamente, están muy estrechamente relacionados, que puede ser un impulso ahí. Se mezclan distintas problemáticas en una misma política pública y que pueda de alguna forma también generar una ayuda a quienes hoy deciden ser papás cuando parece que la tendencia es a no serlo, ¿no? En los jóvenes de nuestro país. Claudia Díez, socióloga con magíster en estudios de género y cultura de la Universidad de Chile, muchas gracias por conversar con nosotros.
Gracias a ti, muchas gracias por la oportunidad de conversar.
Que estén muy bien.
Muy bien.
Nos vemos. Son las 20:59, interesante tema. Les decíamos, ha generado ahí una discusión bien álgida. La pregunta que hacía en función a lo que planteaba, entiendo yo, María Weisblut, que estaba viendo aquí una entrevista, decía que debemos calificar cómo el mundo moderno ha avanzado desde la guardería hacia la educación integral. Pareciera que se discute más esto, entiendo yo, parte de una entrevista que le hacen en Ex Ante, que este proyecto está más orientado en la urgencia del concepto de guardería, de dónde dejar a los niños, más que usar este instrumento, esa laguna, como un elemento de formación educativa, digamos. Creo yo que por ahí más o menos va el tema. Pero bueno, esto es un ápice dentro de tantas problemáticas o tantos temas de discusión que tiene este proyecto, que ha significado también esta demora, se ha dilatado, y bueno, los dimes y diretes que hemos visto ahora entre oposición y gobierno. Vamos a ver cómo se soluciona esto, esperando, por cierto, que sea beneficioso para la gente y se dejen estas discusiones públicas para el Parlamento. Mejor. Ya, vamos al informador, ¿no? Son las 9 de la noche, vamos a las noticias y estamos de regreso acá en el Hoy por Bio Bio. Vamos y volvemos.